COPE Ávila, con la Diputación Haciendo Provincia.
Hoy estamos en el pueblo más alto de toda la provincia de Ávila, en su Plaza Mayor, en unos soportales donde literalmente pone que no se puede, no se permite blasfemar. Un portal de madera de 1930, precioso, aquí refugiados del viento que tanto corre ya en el septiembre de la Sierra Abulense. Estamos en la comarca Piedrahíta Barco, pero geográficamente en pleno Gredos. Los vecinos del pueblo han venido a vernos, algunos incluso de pueblos vecinos, y van a ver cómo hacemos provincia. Están ya sentados a la sombra de un castaño de Indias que ha sustituido aquel olmo de 450 años que no abarcaban tres personas y que tuvo que ser retirado. Estamos sin cobertura, pero con wifi. Además, tenemos una fuente de dos caños y en una de ellas sale el mejor agua de la zona. Hoy conocemos la Erguijuela.
Puede que algún día, serrana mía, tu amor me sobre. Yo no tengo riqueza, serrana mía, pero te quiero. Y vale mi cariño, serrana mía, más que el dinero.
Saludamos ya a la alcaldesa del pueblo, a la alcaldesa de aquí de la Erguijuela, Almudena Casillas. Almudena, gracias por acogernos y, bueno, gracias por estar aquí en la COPE. ¿Qué tal?
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de que estos pueblos pequeñitos también existimos.
No, gracias a la Diputación, que es quien nos trae, y además ha venido la diputada de la zona, Pilar Araoz, también alcaldesa del Barco de Ávila. Pilar, gracias por venir, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí con todos vosotros.
Te voy a hacer la primera pregunta, porque te has incorporado hace poquito a la Diputación y te ha tocado el tema de la promoción. Supongo que también, bueno, para vosotros, pues estos programas también promocionan la provincia, ¿no? Al final, que la Erguijuela se escuche en todo lo que es las ondas de la cadena COPE, bueno, pues también es otro tipo de promoción, ¿no, Pilar?
Sí, todo es promoción, todo es válido, desde la promoción industrial hasta la promoción turística, y yo creo que tenemos que, de alguna manera, potenciar estos pequeños pueblos, porque son la base para la base de la provincia. Yo soy de barco, ¿vale? Y yo siempre digo que barco no es nada sin la comarca y la comarca no es nada sin barco. Quiero decir que nosotros dependemos de la gente, de los distintos pueblos que van allí a comprar, a distintos servicios que no cuentan en los pueblos, que no tienen los pueblos, pero nosotros, o sea, ellos. A ver, ¿qué me he perdido?
No, claro, yo te entiendo perfectamente, que estos pueblos, evidentemente, teniendo un núcleo de población cerca como barco, pues te dan mucha vida, ¿no?
Dan vida a toda la comarca, entonces si no fuera por ellos, pues barco tampoco subsistiría, porque, claro, por ejemplo, hoy ha sido el lunes de mercado en barco, pues no sería lo mismo sin todos los habitantes de toda la zona, claro, de la Erguijuela, de Horcajo, de la Liseda, de cualquiera de todos los pueblos que van a nuestro municipio a comprar. O sea, creo que debemos de hacer comarca todos, tanto los pequeños como los grandes.
Porque, Almudena, ¿aquí cómo se compra? ¿Hay que bajar a barco? Si ya quieres algo más específico, Ávila, viene el panadero, supongo, ¿no?
Sí, el panadero viene todos los días. Tenemos dos panaderos. Uno viene de Hoyos del Espino y otro viene de San Martín de la Vega del Alberche. Se turnan, Óscar, ¿no? Y Carlos de Hoyos. Y se turnan un día sí, un día no, y aunque nieve, aquí están. Luego dependemos de los que vienen vendiendo la fruta, vienen vendiendo la carne, y si quieres efectivamente algo más específico, te tienes que ir a Piedrahíta, a barco, y si no, ya un poquito más especial, hasta Ávila.
Ávila o incluso a Madrid ya, porque en Ávila incluso hay cosas que tampoco tenemos.
Efectivamente.
Almudena, cuéntame, la Erguijuela, ¿por qué se llama así este pueblo? ¿Por qué tiene este nombre? Porque yo he visto en Wikipedia, me salía uno de Cáceres y digo, no sé si será.
Pues probablemente la Erguijuela, en su día, los pastores que habitaban en Extremadura buscaban los pastos más verdes del verano y de la primavera, subirían arriba de la sierra. Con el tiempo se asentarían y formarían estos pequeños pueblos, entre ellos la Erguijuela.
Uh-huh. pequeños pueblos que he visto también al venir para acá. He venido por la carretera también de San Martín y he visto en diferentes pueblos. Me ha llamado la atención esa ruta que habéis hecho de murales. También he visto que participáis en la de los belenes. Supongo que esas pequeñas cosas también hacen un poco de...
Hacemos
de
comarca, ¿no? Sí. Es la excusa perfecta para que los vecinos de entre unos pueblos y otros se conozcan y cada uno ofrezca al de al lado lo mejor que tiene.
Claro, este fin de semana que son las fiestas, por ejemplo, del pueblo de al lado, pues irá la gente de aquí a allí y cuando son las de aquí, viene.
Eso es, sí.
¿Cuándo han sido las fiestas?
Nosotros pues, celebramos... Bueno, tenemos tres fiestas, pero la principal es el 2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles, y tenemos 6 días de fiesta.
Bueno, no está nada mal, porque ¿cuánta gente viene en agosto y cuánta gente queda en diciembre?
Bueno, pues multiplicamos la población probablemente por 10. En invierno, a censadas hay unas 50 personas, no viven tantas personas, a lo mejor rondarán los 30, y en verano no, fácilmente somos 500. Y muchos niños.
Sí,
tenemos visto, en verano muchos niños.
He visto que hay un parque ahí detrás, además, blandito.
Con el suelo blanco. Sí, sí, en verano se usa muchísimo. En invierno, bueno, un poquito menos.
Porque en invierno, ¿cuántos niños puede haber así un día de invierno normal?
Pues ninguno.
¿Ninguno? ¿Te vienen el público? No, ¿no? ¿Cero?
No, no, los fines de semana vienen algunos, pero no, en invierno no tenemos niños.
¿Pero en verano?
De verdad que lo suplimos con todos los niños que vienen en verano. Porque tenemos muchísimos niños en verano. Yo creo que somos de los pueblos que más niños tenemos en verano.
Jolín, sí, sí, sí. Hablando también de todo un poco, lo que he dicho en la entradilla, no tenemos cobertura en el móvil. No sé si eso... Bueno...
Eso es una faena.
¿Cómo se puede arreglar?
Hombre, pues en ello estamos. Estamos en una zona oscura. Estamos intentando, ahora estamos poniendo 2 antenas nuevas que se supone que nos van a dar cobertura porque nos limita... Muchísimo. Tú imagínate la gente joven sin móvil.
No, claro, claro, por eso lo digo. Además he visto que luego hablaremos con alguno de ellos, pero he visto que había gente que teletrabajaba aquí.
Sí, es cierto.
Que no tener móvil.
Que no tenemos cobertura, pero tenemos fibra. Fuimos el primer pueblo de la zona con fibra, con todo el orgullo del mundo. Y sí, es verdad que hay algunas personas que teletrabajan.
Claro.
Y en todas las casas hay wifi. Ya te lo digo yo, que no se queda ninguna casa sin ella.
Claro, si no tenemos el móvil, por lo menos tiramos de wifi. Pilar, diputada, supongo que también este tema preocupará, ¿no? Que los jóvenes, bueno, tengan móvil, puedan trabajar aquí en estos pueblos, que se vengan. Yo he hablado también con gente de pueblos de alrededor que habían venido con la pandemia y me han contado, mira, Rodri, me he tenido que volver a Barcelona o a Madrid porque no podía trabajar aquí. Y es una pena, ¿no? Que ya que habíamos arrastrado a esa gente, que se hayan tenido que ir al final.
Pues sí, es una pena que se hayan tenido que marchar, pero pasa en más zonas de la provincia. Es verdad que desde Diputación se intenta... limar esas asperezas y limar el conseguir esa cobertura, pero es lo que decía la alcaldesa, que son zonas oscuras que son difíciles de solucionar.
Claro. Pues está mi compañera Ana yendo a coger a la primera persona del pueblo y veo que se ha acercado a un joven. Ana.
Hola, Rodrigo.
Hola.
Me he acercado a Marcos.
A Marcos.
Es un joven que es ingeniero informático y que ha estado trabajando todo el verano. ¿Qué te ha parecido?
Yo he estado a gustísimo en el pueblo. Sí que es verdad que a lo mejor yo tengo un privilegio por poder teletrabajar, pero estar en Madrid, ir a la oficina, con todo lo que ahora que hay, yo he estado súper a gusto en el pueblo. Y encima, lo bueno de esta zona es que como en verano es tan turística, en 15 minutos ves a cualquiera, porque tú bajas al coche a otros pueblos y en verano aquí hay muchísima gente, también te digo. Entonces, trabajar y salir al bar y estar con la gente a gustísimo. Y aquí lo bueno es que como tenemos fibra, va mucho mejor que en otros pueblos que son más grandes de la zona. Por lo cual, yo he dicho, cuando me han dado la oportunidad de trabajar en el pueblo... No lo he pensado.
O sea, Marcos, que cuando tus compañeros de trabajo estaban a 40 grados, tú decías, yo tengo el almanzor de frente.
He tenido conversaciones con ellos.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo me echo la mantita por la noche.
No, la verdad que sí, me decían, qué envidia tenemos de ti, Jope, que estés en el puerto de Nahuas. Digo, yo, ya ves, si me tengo que echar por la noche la manta, porque tengo un frío que... O sea, no frío, pero se está fresquito. Yo, por ejemplo, duermo arropado. Y en Madrid, yo cuando voy, que tengo la manía por estar siempre en el pueblo, pues también me arropo. Y paso unos calores que... Entonces, claro, la otra vez que fui a la oficina hace 2 semanas, ya me lo recordaban. Dice, ¿qué? ¿Te las pasas bien en el verano? Y yo, en el pueblo eso está bien, la verdad.
¿Y el estar sin cobertura en el móvil, eso sí que lo has echado más de menos?
Yo, al ser ingeniero informático y estar a lo mejor, bueno, a lo mejor no, estar siempre conectado a la red, quieras que no, cuando yo estoy aquí en verano trabajando y cuando salgo luego por la calle, al no haber cobertura o, bueno, básicamente acudir al bar por wifi, digamos que me desintoxico un poco de el móvil, pero sí que es verdad que a veces viene bien. Pero en general, el verano es un periodo de, para mí, de desintoxicación, porque sales, te encuentras a alguien aparte. Como en el pueblo aquí estamos todos, nos juntamos de vez en cuando, y lo bueno es eso, es un periodo para mí de desintoxicación. Sí que es verdad que luego el móvil es necesario para otras cosas, ¿vale? Pero en el día a día, en verano hay momentos en los que echas de menos el wifi y otros en los que dices, pues mira, prefiero estar sin el móvil.
El retiro espiritual, ¿no? Del verano, de que estábamos hablando.
No, solo una última duda, Marcos, como ingeniero informático, ¿cómo podemos hacer para solucionar esto de la cobertura?
¿Sabes qué pasa? Que al estar tan alto,
¿tan alto?
Y entre montañas, hay interferencias por tanta altitud. Entonces, a ver si con las nuevas antenas que nos van a poner, por lo menos, tenemos cobertura, porque es que es verdad que la cobertura, para un momento de apuro o alguna urgencia, sí que vendría muy bien.
Uh-huh. Alcaldesa, Marcos nos decía eso de la altura. Estaba viendo aquí los pueblos más altos de España, me los he sacado. El primero, Prado Llano, en Granada, en Sierra de Nevada, 2.078 metros. El segundo, Valdelinares, en Teruel, 1.695. Y luego ya el tercero, La Arguijuela, aquí en Ávila, 1.602 metros de altura.
Pues no, perdona, pero no.
A ver, cuéntame.
Somos el sexto más alto.
¿El sexto?
De España. Sí. Después de Valdelinares está Rubió, en Lérida, Tor, también en Lérida, Navasequilla, aquí en Ávila, muy cerquita de aquí, al lado de algunos vecinos que hay aquí que son de Horcajo, y luego ya sí estamos nosotros.
Ah.
Nos llevamos poquitos metros,
Bueno, pero como entidad propia, supongo, porque no sé si Navasequilla, me has dicho, tenéis ayuntamiento ahí, no, dependerá de alguien, ¿no?
De Santiago de Tormes,
claro, por eso te digo como entidad. Pero lo que te venía a decir, ¿con estas alturas se aprovechan en plan, no sé, gente que venga a montar en bici, a hacer parapente, que ya he visto que sí, porque justo han caído unos parapentes cuando veníamos en el coche?
Tenemos aquí un poquito más arriba el puerto de Peña Negra, donde se celebran los internacionales de parapente, y durante todo el verano hay a la delta y parapente, y hay mucha gente que va a verlo. También tenemos muchos motoristas.
Anda.
Porque estas carreteras que tienen muchas curvas
gustan.
Son un peligro, pero los llama.
Claro, gustan más, ¿no?
Sí, y ciclistas bastantes.
Sí, ¿no?
Entran en el pueblo, ven el pueblo. Si está el bar abierto, se toman algo. Si no, beben agua de la fuente, que también está muy buena. Y ya.
Ya. Rutas a caballo, he visto también.
También rutas a caballo que vienen desde Hoyos del Espino, desde Navarredonda. Dar una vueltecita por el pueblo, porque pues tenemos muchas cositas para ver en este pueblo. Tenemos una ruta de pilones, todos de piedra, preciosos. Hay por lo menos 5, ¿a cuál más bonito? Tenemos puentes de piedra.
El puente de piedra del arroyo cuando vienes por la carretera, sí, me ha llamado la atención. ¿Ese de cuándo data? O...
Pues seguramente que Vicente lo sabe.
Sí. Ana, pregunta a Vicente, a ver.
Voy a por Vicente.
Porque a mí ahí me has pillado.
Levante la mano.
A ver. Vicente, por favor. Ponnos un poco. Ana, poneros para este lado porque si no está el. Se nos acopla con. Perdona, Vicente.
Es el puente Santibáñez del que estáis hablando, ¿no? Entiendo.
Sí.
Bueno, pues hay una inscripción en lo que es el arco del puente, que dice que se hizo en 1902. Y luego también hay una piedra con una inscripción que dice que se hizo siendo alcalde Domingo Villacoba.
¿Y es el más antiguo o hay otros más antiguos?
Debe ser de los más antiguos que quedan en pie, vamos, había puentes, pero no de esa entidad de piedra como puede ser este, ¿no? Pero podríamos decir que es el más antiguo que queda en pie, sí.
Claro. ¿Y por qué sabes estos datos? ¿A qué te dedicas o qué haces aquí en el pueblo?
Pues le echa un ojo al puente.
Has paseado y lo has leído, ¿no? Sí. No tiene nada que ver.
Las piedras están visibles siempre que sepas dónde está y tal. Sí, sí, se pueden ver.
¿Qué me recomendarías visitar en esta zona?
Bueno, yo creo que lo habéis dicho todo. Ahí la naturaleza aquí es salvaje, es espectacular, la flora, la fauna. Hay endemismos que no se dan en casi ningún punto de España. Tenemos el Senecio Coincil ahí, que es una de las poblaciones mayores que hay. Y además hay muchas plantas, ¿no? Hay muchas plantas propias de gredos y de eso. Al que le guste la botánica, es un paraíso, sin duda.
Sí, ¿no? ¿Y tema animales, hay lobo?
Sí, claro que hay lobo.
¿Se puede ver o no se dejan tan fácilmente?
Sí, se ven y se notan, ¿no?
Bueno, se notan, sí, sobre todo con los ganaderos, claro, pero...
Sí, pero bueno, sí, hay lobo, claro.
Y... Es que me ha parecido, digo, seguro que ahí tiene que haber algún...
Sí, hay corzos, hay ciervos, hay una amplia variedad de pájaros, también hay anfibios, de los que hay reptiles, hay de todo aquí.
Los buitres leonados estos, ¿no?
Buitres leonados, el negro. Ve frecuentemente. Ahora, bueno, también el quebrantahuesos este que se soltó por Gredos.
Pues claro, es verdad que le soltaron.
Alguna vuelta por aquí.
Sí, le soltaron en Zapardiel, ¿no? Esto...
Sí. Zapardiel.
Bueno, pues Pilar, promoción turística de la provincia, no sé, vamos, la naturaleza yo creo de Gredos de esta zona se vende sola, ¿no?
Yo creo que sí.
Vamos. Pero ¿cómo hacemos para que la gente diga, venga, voy a Gredos, doy el paso?
Hombre, pues yo creo que estos pueblos ya están haciendo bastante y desde Diputación también se les apoya. El Festival del Piorno en Flor en el mes de mayo, junio, yo creo que es fundamental para el desarrollo de toda esta zona. Directamente solo el marco incomparable de ver la Sierra de Gredos, el Almanzor, de acercarte... ahora pues lo ves verde, pero en tiempo de primavera, cuando ves todo el piorno en flor, pues bueno, a mí, por ejemplo, cuando vengo por esta zona y lo veo, pues para mí es maravilloso, a mí me encanta. Entonces yo creo que es algo que se debe seguir apoyando y debe seguirse explotando, porque para esta zona yo creo que es fundamental. Además, yo creo que todos los pueblos van organizando la decoración para que, bueno, pues para que su pueblo sea el más bonito, el que pueda tener el premio, y además también lo importante de ese festival es que ellos mismos se relacionan, claro, y lo van trabajando. Entonces yo creo que es fundamental. El piorno, de hecho, participa toda esta zona, sí, incluso hasta la zona de Barco, o sea que yo creo que es algo que es promocionable turísticamente perfectamente. Creo que también los cielos de Gredos, el espacio Starlight también debe promocionarse.
La reserva Starlight, claro.
Todos, porque además, vamos, las condiciones de iluminación y nitidez del cielo son fundamentales y deben de aprovechar, vamos, se están aprovechando. Desde Diputación se ha invertido en ello y yo creo que se debe de seguir potenciando.
Yo he estado todo el fin de semana aquí en Gredos con el Músicos de la Naturaleza. Alcaldesa, no sé si este año se ha notado mucho, menos, más que otros años.
Bueno, se ha notado un poquito menos.
¿Un poco menos?
Sí, un poquito menos por la premura.
Y cambiarla a septiembre, no sé si...
Claro, vamos, se cambió por una razón de seguridad.
Sí, claro, por los
incendios.
Porque
no había llovido nada en un montón de meses y el riesgo era extremo. Sí es cierto que el festival funciona mejor cuando se hace como eran sus orígenes, a últimos de junio o primeros de julio. Los días son más largos, pero bueno. Pero bueno, de todas formas, encantados con el festival.
No, claro, que no se pierda, ¿no?
Que no se pierda, que bueno, que suficientes 5.000 personas ya son 5.000 personas. Y además la promoción que se da, y nosotros encantados. Mira, yo honestamente, Melendi, no lo había escuchado mucho, ¿verdad? De vez en cuando, por mis hijos. Pero, pues mira, me gustó.
Sí.
Pero mira, el año pasado, por ejemplo, Zetangana, el año pasado, yo no había oído nada y quedé, pues eso.
Menudo show hace.
Pues sí, menudo show.
Claro que sí.
Nos gustó muchísimo.
Pues, Almudena, Pilar, os voy a pedir que sigáis con nosotros en la segunda parte del programa, que no se mueva nadie, porque vamos a seguir haciendo provincia desde aquí, desde La Rijuela.
Como el mar y la arena, algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay en mi pena, indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír, yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir, no me alcanza el tiempo. Estoy contigo, faltan tantos momentos, sobran los motivos pa' que yo no llore.
Ávila con la Diputación haciendo provincia.
Continuamos haciendo provincia desde La Erguijuela. Ya saludamos a la diputada de la zona, Pilar Araoz. Pilar, gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta La Erguijuela. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Muy a gusto con todos vosotros. Además, antes no lo he dicho, pero comenzar con la serrana mía. El programa pues me enorgullece bastante porque es la canción típica de Barco de Ávila. Entonces, pues bueno, no lo he dicho antes, pero me ha llegado al corazón.
Buena lección de nuestro técnico de sonido, de Manuel Gutiérrez. Y también saludamos a la alcaldesa, a Almudena Casillas. Almudena, ¿qué tal? Bienvenida otra vez. ¿Qué tal estás? Gracias por acogernos, lo primero.
Bueno, me gustaría que vinieseis muchas más veces.
Bueno,
porque me encanta hablar de mi pueblo.
Así haremos, ¿eh? No lo digas muy alto, que nos tienes aquí pues todos los días.
Cuando queráis.
Te iba a preguntar, cuéntanos un poco la historia de este pueblo. ¿Cuándo empezó a vivir aquí gente? ¿De qué data?
Pues no sé, como os he comentado antes, creemos que el origen es de los pastores que subían de Extremadura, pero ya hay datados que en 1534 ya había 73 habitantes en La Erguijuela. Vamos a ver, ha habido épocas que ha habido más gente que ahora, está claro, pero bueno, luego la gente emigró a Madrid, casi todos, y nada, ya desde 1534, fijo, que tenemos datos.
¿Cuál ha sido el punto máximo? No sabemos, ¿no?
Pues sí, lo tengo por aquí apuntado, pero te lo digo ahora mismo, si lo encuentro, ¿vale? Pero
población histórica, ahí lo tienes.
Sí, pero no.
¿En los 60?
Sí, pero no tenemos cuántos. Sí, tenemos cuántos, mira.
Sí, mira.
La vez que más hemos tenido han sido 371. En 1897, claro.
Ah, en 1897, claro. Y luego en los 60, como decía aquel
pues,
caballero,
claro.
288, bueno,
claro.
No estaba mal.
Es decir, efectivamente, y ahora ya pues nos hemos quedado
en
50.
50. Pero 50 que pueden disfrutar de una iglesia espectacular. Cuéntame qué tesoro tenéis ahí.
Pues tenemos una iglesia del siglo XVI, de piedra, con un retablo dorado. Tenemos un montón de tallas, muchas del siglo XVIII, casi todas. Y os invito a todos a que vengáis a verla. Porque es preciosa.
Bueno, pues
tenemos un campanario con cuatro ventanas, para cuatro campanas y cuando queráis. Estáis invitados todos a venir a Belén Pueblo, bueno, que es muy bonito.
Y cuéntame un poco más de esos pilones de piedra o preguntamos a Valeriano mejor.
Pues preguntarle a Valeriano, que eso,
vamos a ver, Valeriano,
que él ha nacido aquí.
Hola, muy buenas.
Hola, Valeriano. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes tú?
82.
¿Y has nacido aquí?
Sí.
¿Ha cambiado mucho el pueblo?
¡Puf! Una barbaridad.
Sí.
El pueblo, pues ahora no tiene gente. Entonces sí. Entonces había dos escuelas, un maestro y una maestra.
Ah, claro.
Una para chicos y otra para chicas. Y en cada escuela, pues había 35 o 40 niños, chabones, o niñas. Y claro, aquello sí era.
Claro, ahora
porque suena... los pueblos tienen que tener alboroto de niños para que haya alegría. Y aquí, pues en el verano sí. Pero en el invierno, pues no.
Claro. O sea, no, claro, claro. También decía la alcaldesa que en invierno, desafortunadamente, no hay niños. ¿Vosotros vivís todo el año aquí?
No. Yo, nuestro domicilio está en Madrid.
Ah,
y la casa de aquí pues la tenemos como segunda vivienda,
claro,
para el verano. Sí, pasamos aquí el verano.
Uh-huh. ¿Y qué me ibas a contar de los pilones? ¿Por qué son tan especiales?
Bueno, los pilones, lo mejor que tienen los pilones es el agua.
Ajá. Claro,
eso
si
es
no,
lo mejor. Como en las tabernas el vino. Y bueno, pues estos pilones, yo vi inaugurar uno, el último que se hizo, el pilón del Chorrillo, que le inauguramos un día de San Isidro, y fue el sacerdote y bendició el pilón y todo.
Sí.
Y nos dijo que rezáramos a San Blas, y bebiéramos agua de allí para que no se nos pusiese mal a la garganta.
Anda, pues voy a beber un poco yo de este entonces.
Nosotros celebramos San Blas, ¿eh?
Celebréis San Blas. Tú, alcaldesa, puedes hablar cuando quieras.
¿Tienes el micro abierto?
San Blas debe de ser el patrón de la garganta.
Sí, vamos a ver, nosotros celebramos San Blas el 2 de febrero, el 3 de febrero, y efectivamente tenemos misa, y los vecinos le pasamos un pañuelo, un fular al santo, y luego nos lo ponemos en la garganta para que nos proteja todo el año.
Anda, pues voy a beber un poco del agua de San Blas, a ver qué tal.
Valeriano tenía buena voz, ¿eh? Hay que decirlo. Que...
¿Hay alguien que quiera cantarme algo? Que levante la mano. ¿Has levantado la mano el joven del árbol? No, no era por eso, ¿no? lo que sí que queríamos hablar también de la transhumancia. Supongo que en esta zona tiene mucha importancia, ¿no?
Sí.
¿Sigue teniéndola?
Sí.
¿Pero se hace andando o ya en camiones?
Bueno, casi todos en camión, ¿vale? Hay quien la hace andando, en este pueblo se hace en camión, los ganaderos que hacen transhumancia, y es que es necesario. Tú imagínate esto lleno de nieve.
No, claro, claro.
¿Vale? ¿Cómo llegas? De todas formas, preguntarle al ganadero, que él lo sabe.
A ver, Ana,
mucho mejor.
Pregunta aquí a Juan Francisco, a ver, que estaba por ahí sentado.
Voy en su búsqueda.
Ya que hay un ganadero.
¿Qué tal?
¿Ha cambiado mucho la transhumancia también? Le preguntaba a Valeria, ¿no se ha cambiado mucho el pueblo? ¿Ha cambiado mucho también la ganadería?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ha cambiado todo un poco porque con los tiempos las cosas cambian.
Claro.
Pero la transhumancia se sigue haciendo. De aquí de la zona de Gredos, Extremadura y Castilla-La Mancha, bajarán unas 25.000 cabezas de ganado mayores y unos 12.000 terneros o por ahí.
¿Cuánto dura el viaje si vas andando?
Bueno, pues en camión el día, un día.
Claro, en camión.
Y andando, pues depende de dónde vaya la gente, pero vamos, 12 días, 7 días, 5 días, 15 días, lo máximo 15 días.
¿Y alguien lo sigue haciendo andando? Ya casi todo...
Sí. Se bajarán y subirán andando, vamos, para abajo y para arriba, porque la transhumancia sea en diciembre para abajo y en junio para arriba. Pero sí, pueden perfectamente a lo mejor unas 10.000 cabezas pueden ir andando.
Oh, pues ya es, ¿eh?
Sí,
ya es.
Sí, porque tiene... No, aquí en esta zona ovejas hay pocas. Además,
caballos o yeguas bretonas, que en este pueblo hay una buena calidad de bretonas. Y la ganadería aquí de la Arguijuela, pues, ¿qué te voy a decir? La ganadería de la Arguijuela, las mejores vacas avileñas y boci blancas de aquí de la Arguijuela.
Pero de la, cuando yo me pido un chuletón allí en Ávila que pone ternera burense, negra, ibérica, no sé qué, no sé cuánto, ¿eso es de aquí?
Sí, la carne de hoy día está el Consejo Regulador de la carne de avileño, sí. Y eso lleva una trazabilidad tremenda, eso lleva unos controles desde que se produce el ternero hasta que se consume el ternero, hay una trazabilidad que eso lleva unos controles exagerados, el Consejo Regulador de avileño. Y sí, no todos los chuletones no son de avileño, porque hay ganaderías cruzadas. Sí. Pero el que pone
ese con la cosita roja esa que te ponen arriba del chuletón, que pone IGP, carne de Ávila regulada, no sé qué, eso es, tiene que ser de...
Sí, porque es que hay muchos controles. Eso como los jamones ibéricos. Ajá. Donde hay jamones ibéricos, pues en la zona de ibérico, pues se produce el ibérico, se consume el ibérico, y el consumidor lo paga, pero... lo consume, y la carne de avileño lo mismo, y esta zona, por ejemplo, Gredos, en concreto, hay buenas ganaderías de avileño, pero el número uno, los número uno de avileño siempre han estado aquí en la Arguijuela, las mejores vacas avileñas y la variedad de boci blanca, que están en periodo de extinción,
sí.
Precisamente de aquí de la Arguijuela descendían las mejores vacas.
Bueno, quería preguntarte, como he preguntado a Vicente también, por el tema del lobo, que últimamente se habla mucho del lobo. No sé si hay muchos, hay pocos, lo notáis, que hay más, que hay menos, hay los mismos. ¿Cómo está la cosa?
Pues es que el lobo, nosotros aquí estamos aquí dos o tres ganaderos juntos,
¿sí?
Y lo estábamos hablando, que el lobo no puede convivir con nosotros. Porque es que el lobo no tiene, no sé cómo decirte, o eres preso, o eres carcelero. Es que el lobo no puede vivir con las ganaderías, porque es que lo destroza todo. Ahora mismo me está contando aquí un compañero que a un ganadero le ha matado 16 terneros. Aquí el lobo, con nosotros no estamos en contra del lobo, pero que le tengan, por ejemplo, el lobo en la finca del Colmenar, que es de la Diputación, se podía vallar bien, y tienen una buena ganadería de avileño, como las que pueda haber en cualquier zona. Y verías tú si estuviesen allí los lobos, y que no nos quedaba ninguna. No nos quedaba ninguna. Y nosotros tampoco podemos ser los ganaderos,
claro.
Tanto de quino como de ovino, como de caprino. Podemos ser los que mantengamos estos animales, porque es que al final ellos tienen que comer. Y la vaca y el terreno le pone el que le pone, el que le tiene.
Yo entiendo que empezó a haber más problemas todavía cuando no dejaban ya, con la legislación vigente, si se te muere un animal, dejarle allí para que los lobos se alimenten, eso ya no está permitido, claro. Y a partir de ahí el lobo, pues evidentemente tiene que cazar, ¿no?
No está permitido porque con otra cosa se podían dejar y podían comer, pero como el negocio de la recogida de cadáveres es otro negocio paralelo que también estamos manteniendo nosotros, pues es otra. Resulta que se mueren los animales en el campo, ni los buitres ni los lobos pueden comer, y al final, como no pueden comer, tienen que matar.
Claro.
Que si a lo mejor con los animales que se mueren en el campo, retirando los restos de los animales, ellos lo pudiesen aprovechar, seguramente que no habría tantas bajas. Por lo menos no seríamos los paganos de tantos casos que pueda haber.
Perfecto. Pues no sé, Pilar, si quieres decir, añadir algo de este tema, que la Diputación abriría ahí la finca del Colmenar, o va a ser difícil.
A ver, yo creo que eso va a ser un poco difícil. Pero es verdad que hay que luchar contra el lobo, porque, a ver, el ganadero está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero, y claro, el lobo viene a lo fácil. No se va a ir a cazar un corzo que está suelto o una cabra montés, va a venir a donde están los terneros, que son más indefensos. Es cierto que hay que luchar contra ello, y yo creo que algo que no ha favorecido mucho el tema del lobo es la legislación nacional de permitir, de no permitir cazarle Duero abajo. Entonces yo creo que esa legislación del gobierno español no favorece a esta zona para nada. Entonces yo creo que tendremos que intentar pedir que esa legislación se derogue, porque desde luego no nos beneficia a esta zona. O sea, aquí estamos en uno de los pueblos más altos y nos están diciendo que han matado terneros los lobos, y a nivel nacional parece ser que eso no preocupa. Entonces yo creo que tendremos que unirnos los municipios, la Diputación, para intentar que se eche atrás esa legislación nacional. No sé si los ganaderos opinan un poco como yo, pero yo creo que eso es sería fundamental, que se pudiera cazar y regular al lobo de Duero Abajo.
Claro, si es que nosotros, tampoco los ganaderos, estamos en contra de los lobos. No los queremos, y creemos que pueden existir, pero también con una población regulada. Porque dentro de un marco de una convivencia, ganadería, caza, naturaleza, todo es necesario. En los pueblos todo es necesario. Porque aquí no sobra nadie, los ganaderos, ni los agricultores, ni los de hosteleros, ni el turismo, aquí no sobra nadie, todo viene bien, pero un poquito regulado. Es que lo del lobo se los ha ido de las manos. Es que se los ha ido de las manos. No saben ya la población ni qué tienen. El lobo tiene sarna. Han matado lobos con sarna, y la sarna ya estaba extinguida. Entonces, si al final esto no se regula, la sarna se pasará a otros animales, a las cabras, a las vacas, a las ovejas. Y es lo que tienen que hacer, regularlo y cazar el lobo. Si encima hay gente que quiere pagar por cazar un lobo 6.000, 7.000, como el macho montés y la cabra montesa, pues si encima se le puede sacar un dinero, oye, pues que hay que matar en Castilla y León 20 piezas, 50 piezas, pues ya está. Eso es lo que nosotros estamos planteando, que se cace el lobo, se regule el lobo y tampoco que desaparezca, si nosotros no queremos que desaparezca.
Pues veremos a ver, ahora que además está intentando regular en la Unión Europea todo este asunto, a ver cómo queda el tema del lobo. Ana, para cambiar de tema te voy a pedir que busques a alguien por ahí que sepa cocinar y que me cuente qué se come en este pueblo. Alcaldesa, ¿qué es lo típico? Yo es que siempre donde voy lo pregunto, ¿qué se come aquí? Entonces voy a preguntar a la alcaldesa, lo que Ana busca a alguien que me dé... Valeriano otra vez.
Valeriano nos cocina muchas veces y nos hace muchas cositas. Patatas revolconas con torreznos.
¿Qué sería lo típico de aquí, de esta zona de Gredos?
Bueno, aquí siempre ha habido migas porque ha habido pastores. Precisamente aquí los pastores venían de Horcajo, que creo que hay gente por aquí. Y yo de pequeño, pues a los 9 años... me fui de Zagal con unos pastores de Horcajo y me enseñaron a hacer migas.
¿Y qué echas en las migas, aparte del pan?
¿Eh?
Aparte del pan, ¿qué echas?
Pues en aquel tiempo...
Sí.
Es que eso ha cambiado de entonces.
Ah, también han evolucionado las migas.
Sí, sí, claro.
Pues cuéntame la receta tradicional, por favor.
Bueno, pues la receta primera que a mí me enseñaron, pues era pan, grasa de cerdo...
No, manteca.
Y echábamos un poquitín de sal, lo que llamábamos manteca, era la grasa esa de freír los torreznos,
¿no? ¿Sí?
Era manteca antes, cuando era blanca, que claro, no era de freír los torreznos. Después que se freían los torreznos y soltaban la grasa, eso ya era grasa.
Ah, vale, ¿sabes? Claro. La manteca está antes de utilizar, que se queda blanca perfecta, luego ya lo fríes, se queda como, pues eso, marroncillo.
Lo que llamábamos manteca era para hacer mantecaos, que aquí se comían muchos.
Ah, pero en tipo dulce, claro.
Sí. Sí. Y aquí por las mañanas la gente, en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 50,
¿sí?
Pues se desayunaban una copa de aguardiente y un mantecao.
Pues ni tan mal, oye.
Menos mal que luego no cogían el coche.
Con el frío que hacía en el pueblo, yo creo que así te calentabas todo.
Pues, como iba diciendo, las migas pues llevan...
Y ahora han evolucionado, se echan ya jamón... De
ahora,
todo,
¿no? Ahora se les chorizo. Echa panceta, chorizo... Admite todo, porque es pan y el pan admite todo.
Huevo frito encima.
Huevo frito encima, ¿no? Sí.
¿Y cómo no? Voy a recordar a los que me enseñaron a mí a hacer las migas. El primero que estuve yo con él fue uno llamado Aniano, el tío Aniano. ¿Era tu abuelo? Anda, sí. Y cuando él ya dejó de venir, pues venían sus hijos, Fidel y Antonio. Y con ellos estuve un montón de años.
Bueno, pues un recuerdo para ellos.
¿Sabes? Y bueno, pues estuve hasta que cumplí los 14 años, que salí de la escuela y luego ya pues a trabajar en el campo.
Claro, no queda otra.
¿Sabes?
Porque ¿de qué se trabaja aquí en este pueblo, aparte de la ganadería?
Aquí principalmente es la ganadería. ¿Ganadería? No tenemos nada más que un bar. Entonces sí, es verdad que había agricultura, pero ya no tenemos. Lo único que tenemos son 5 ganaderos que nos duren mucho tiempo. Y obviamente, afortunadamente, tenemos un bar al que podemos ir todos los años, todos los días del año, perdona. Y claro, es que si un pueblo no tiene bar, tú dime dónde se reúne la gente.
Claro, he visto que tenéis un edificio multiusos que se ha inaugurado hace poco, pero supongo que el bar es el verdadero encuentro multiusos del pueblo.
Sí, tenemos mucha cultura de bar. En este pueblo se va mucho al bar porque es la forma de hacer vida social. Es cierto que tenemos un centro multiusos nuevo que hemos inaugurado esta primavera, que tiene unas barbacoas dentro para que se puedan usar todo el año, para que se pueda reunir la gente.
Aunque haya peligro de incendios, están dentro,
pero
¿no?
Como están dentro, claro, de un edificio, no hay problema. Y bueno, allí nos reunimos para hacer las comidas para que nos hace Valeriano.
Las comidas que...
Por ejemplo...
Ana, habrá que amenizarlas con agua, a ver qué tal corre el agua de la fuente. Se escucha bien, ¿no?
Hombre,
este
claro,
es el chorro bueno, el de la derecha, el chorro gordo es el que hay que coger, ¿no?
Ese es el bueno, el que nace un poquito más arriba de la calle.
Y el otro está tratado.
El otro es del grifo.
Ana, ¿con quién estás? A ver, cuéntame.
Pues estáis hablando antes de la ganadería y tengo a Pablo,
¿sí?,
que tiene yeguas.
Anda.
Y además es súper joven.
Sí.
Hola, buenas.
Buenas.
¿Qué tal?
¿Pero te dedicas a ellas o las tienes de...?
Yo ahora mismo, bueno, el año pasado hice el curso de incorporación de la Junta de Castilla y León y bueno, yo sí que...
¿Ahí en Segovia?
¿En
Segovia lo hiciste?
No, lo hice telemáticamente, sino también lo podía hacer en Valladolid, pero bueno, me salió esa opción y yo la prefería. Y bueno, sí que tengo pensado en un futuro, no creo que tardando demasiado, sí que hacer la incorporación con la ganadería de mi padre, de yegua hispano-bretona, que hay mucha también por esta zona. Y nada, eso.
¿Esos qué son? ¿Los caballitos que he visto en el monte cuando venía? ¿O?
Sí, los percherones, que también se les llaman, que son grandes caballos de trabajo de siempre que ha habido.
¿Y esos se usan para...?
Pues ahora mismo, sobre todo... venta para los mataderos, para vender industria cárnica y luego también para tener la explotación y vender para vida.
¿Qué tal está la carne de caballo? Te voy a decir una cosa, antes de seguir, yo ya también cuento mi historia. Cuando fui a Londres, el primer trabajo que tuve era de cocinero y el primer día había una degustación de carne de caballo, en mi primer día de trabajo de todo eso, y yo nunca había probado caballo y allí me pusieron 30 tipos de cocinar de caballo y me sorprendió, la verdad que bueno, que al final no está malo.
Sí, a mí me parece una carne que está muy, muy buena, muy sabrosa. Y además luego es una carne que no tiene mucha grasa, no es muy grasa y tiene mucha proteína. Así que es una carne que la verdad que sí que se podría consumir más, mejor que otras carnes que no puede, que a lo mejor no son tan buenas en cuanto al valor energético y cosas así.
Uh-huh. Y cuéntame, como persona joven ya, ¿qué puedo hacer aquí en el pueblo? De joven a joven, lo digo.
Bueno, pues nosotros lo que siempre hemos ido mucho a pasear, a hacer rutas por el campo, a la montaña, a gredos. Luego siempre también mucho hemos jugado mucho al fútbol, a diferentes juegos tradicionales, a la calva. Alguna vez vamos a la iglesia a jugar. Y bueno, y luego también pues vamos al río.
¿A qué río bajáis?
Normalmente bajamos a Hoyos del Espino o a Navacepeda.
Sí. A las gargantas que sabéis, la gente de la zona, pero que no decís a los de Ávila para que no se llenen, ¿no?
Correcto.
Bueno, cuéntame por lo menos a qué juegos de cartas se juega en este
pues
pueblo.
Juegos, aquí se juega muchísimo al mus.
Al mus, vale.
Al mus, al 5 y caballo. Y esos son los juegos, esos son los más profesionales, a los que juegan los más profesionales en el bar, todos los días la partidita.
El 5 y caballo no sé cuál es, la verdad.
El tute también. Y bueno, y luego los chavales más jóvenes que tampoco saben jugar a esos juegos.
Al culo.
Claro, al culo.
Como en todos los pueblos. Al final, alcaldesa, pues bueno, claro. Los jóvenes, cosas de jóvenes, pues, y los sí. Mayores, cosas de mayores, ¿no?
A ver, eso está claro. Pero bueno, pero bien, ellos van todos los días al bar, echan su partidita, se llevan sus juegos de mesa, que también juegan bastante con los juegos de mesa, y nada, hacen una vida sana.
Mm. Lo que ayuda a Pilar, de todas maneras, es tener un bar en un pueblo, ¿no? Porque hemos estado recorriendo la provincia en estos programas y, no sé, parece que cuando cierra el bar, se tambalea el pueblo, ¿eh?
Pues sí, es como dice Almudena, es el centro de reunión social, porque aunque haya un espacio de usos múltiples, no es lo mismo. O sea, vas al bar, te tomas algo con el amigo, con el no amigo, pero es el lugar donde puedes dialogar. Entonces yo creo que sí que es fundamental que haya un bar en los pueblos.
Uh-huh. Ana, ya te voy a hacer otro encargo. Busca a alguien de los que han venido de algún pueblo de al lado que nos cuente, no sé, qué diferencias hay. Mira, aquellas chicas, dicen, por allí.
Aurora,
o a la que está al lado de Aurora.
María del Mar, que es de Hoyos del Espino.
María del Mar, que...
Pilar o Aurora, que son de San Martín de la Vega.
Ana, cualquiera. A ver, claro. Si solo es para ver cómo se vive. Venga, Aurora, cuéntame.
¿Qué quieres que te cuente?
Pues nada, ¿qué tal se vive? ¿Qué tal es tener un negocio aquí en un pueblo de estos?
Pues nosotros estamos en San Martín de la Vega del Alberche, que es un pueblo aquí abajo. Y nada, nos llevamos con todos los pueblos de alrededor. Nos juntamos para fiesta, para el piorno, como habéis dicho. Y bien, y todos hay para la ruta de Belén, es que se ha empezado a hacer el año pasado.
Sí.
Y ya está, es lo que hay, no hay más por aquí.
Bueno, pero no sé, a ti, por ejemplo, ¿estás contenta con la decisión de haber decidido, bueno, venga, me voy a un pequeño pueblo de Ávila a vivir allí y,
pues sí,
y a jubilarme
porque,
allí y sí. A quedarme allí todo el año?
Pues sí, porque yo vivía en Madrid, de Madrid nos fuimos a vivir a un pueblo de la playa, estuvimos 24 años y al final nuestra ilusión era venirnos aquí, que mi marido es de La Vega, y llevamos ya 20 años viviendo aquí, y aquí queremos seguir.
Bueno, pues por otros 20 más, Aurora.
Vale, gracias.
Vamos a preguntar, ya que estamos con esa ruta de Belenes, que nos cuenten un poco quién lo ha organizado esto, a ver.
Bueno, pues la ruta de Belenes la organizan las asociaciones culturales de cada pueblo.
Ajá.
El pueblo que no tiene asociación cultural y se implica el ayuntamiento, no es este el caso. Yo he hecho una mano, pero aquí sí hay una asociación cultural, el Roble, que nos organiza las fiestas también.
Pues vamos a buscar a alguien del Roble, Ana.
Cualquiera de los vecinos del pueblo. Pero vamos, en este caso, este año de la comisión... ¿Quién hay aquí? Bueno, Marcos, y no sé si hay alguien más. Bueno, pero Alfonso fue el año pasado, también lo puede contar.
Pues Alfonso.
Que nos organizaron 6 días de fiesta.
Y ahora seguimos hablando de los belenes, esto es como un paréntesis.
Sí, bueno, ¿qué quieres que te cuente?
Pues no sé, cuéntame un poco qué hacéis en las fiestas, que son 6 días, ¿qué se hace 6 días?
Aquí
aparte de beber.
Aquí lo damos todo, no, es importante la colaboración de todos los vecinos, se involucran mucho, damos limonada, damos jamón, damos... todo tipo de cosas para que la gente esté a gusto y nada, luego música y lo típico de todos los pueblos, pero aquí es especial.
¿Por qué?
Así que, porque es la Rijuela. ¿No? A ver, vente este verano que viene y lo ves.
Venga, me vendré.
Invitado está, bueno, está invitado Almudena, yo también.
Vale.
Así que bueno, aquí te hemos dejado unas camisetas ahora para que te las pruebes y te quedes alguna. Y coño, y nos hagas publicidad de la Rijuela.
Vale, ponme
no
una XL.
No va a ser solo la Cope.
Ponme una XL y me la pongo ahora antes de que acabe
el
partido.
Están aquí. No, ya las he pedido a Marcos que ya ahí las tenéis. Así que nada.
Bueno, pero
seis días, y limonada, sí. Y de todo. Juegos, bueno, para chicos, para mayores, hay de todo.
Seis días de fiesta, pero en torno a cuál es el día grande, qué es lo que se hace.
El día grande es el día 2, luego se hace una comida. Este año ha habido para 450 personas, se han hecho 5 paellas, estaba toda la plaza llena. Y nada, pues eso, la gente quiere venir a la Rijuela.
Claro.
Así que nada.
Pues nada, animamos
a mí me vais a dejar que apoye un poquito a Alfonso.
¿Sí? A ver.
Tenéis que venir, como dice Alfonso, a las fiestas de este pueblo. Tenemos limonada con aperitivos todas las mañanas.
Para recordar los viejos tiempos cuando...
Lo sino,
sí, sí.
Para que veáis que es verdad.
Es cierto, todas las mañanas tenemos juegos para los niños también todos los días. Hay un día especial para los niños, sí, que se les ponen hinchables de agua, de no agua, cañón de espuma. Se ponen a las 12 de la mañana, se quitan a las 9 de la noche. Uh-huh. Y les hacemos también un encierro de San Fermín.
Sí, sí, sí. Luego es todo verdad, encima.
El concurso de calva, los concursos de cartas, de tute, de mus, de cinco, los disfraces, claro, no pueden faltar. Tenemos una comida para todo el pueblo. Como ha dicho Alfonso, nos cuida muy bien la comisión porque nos da la comida, la bebida, el postre y un pastelito después para todo el mundo que quiera venir. Bueno, tampoco hace falta que venga tanta gente que nos caemos en el pueblo.
Bueno,
hay que pedir más paellas.
Que venga.
Pedimos más paellas y ya está. Y tenemos nuestra patrona, que es la Virgen de los Ángeles, que se la saca en procesión y se la baila. Y de verdad que merece la pena venir a las fiestas de este pueblo. Bueno, claro, está claro que luego por las noches tenemos orquesta y disco móvil. Hasta que se hace de día.
Quería preguntar por los quintos. No sé si rondan, hacen algo en las fiestas o eso ya se ha
perdido. Hombre, lo de los quintos van a por el mayo, como siempre, y se pone ahí al lado del árbol y, como siempre, lo de los quintos no falla.
Pero no sé qué es lo de siempre, es que no conozco la tradición.
En mi
pueblo, por ejemplo, cogen una rama grande y la ponen en
la
puerta.
Sí, igual.
Sí, aquí se pone ahí abajo, es un árbol pequeñito o una parte de una rama grande de un árbol y la traen los quintos y los que acompañan a los quintos...
Este año me toca ser quinto, pues lo haré.
La Asociación Cultural Alfonso hace algo más aparte de las fiestas.
Hacen las tres fiestas, San Blas, San Juan y la fiesta de agosto.
Y ahora os habéis metido lo de los belenes.
Sí, bueno, lo de los belenes también. Todo, sí. La asociación la comisión se compromete a todo.
A todo.
Estamos aquí con el ayuntamiento.
A sumar, a rimar y al hombro y para adelante.
Sí, y para adelante, ¿no? Y gracias a todos los vecinos, pues. Ahora os tenéis que llevar un décimo, son 23. No, hombre, es que si no ayudáis, tampoco hay fiestas.
Ahora compramos uno, claro.
Es cierto, Rodrigo, que aquí colaboran todos los vecinos, sean o no sean ese año de la comisión.
Claro.
La comisión rota todos los años para que nadie se canse. 12 personas distintas cada año del pueblo, o sea que te toca repetir cada muchos años. Y los que no somos ese año de la comisión... Todos colaboramos, no hay nadie en este pueblo, ni pequeños ni mayores, que no colaboren con la comisión.
Qué bueno, un pueblo unido. Ahora, lo que decíamos, ruta de belenes, y he visto también ruta de murales en torno a lo del pierno en flor que están haciendo. No sé si aquí habéis hecho alguno.
Sí, nosotros cuando...
¿Y qué artistas otros?
La Cruz Roja nos propuso hacer la ruta de los murales. Yo me acuerdo que estaba en aquella reunión y fui la primera que dije que sí, y que además yo ya tenía un mural.
Sí.
Teníamos una chica que hace ilustraciones.
¿Casandra?
No, es de aquí, del pueblo.
Ah, del pueblo.
Se llama Raquel Oria. Raquel. Sí, y nos estaba pintando ya un mural que le tenéis en el parque.
Ahora me acerco a ver.
Es muy bonito, tiene una cabra, bueno, lo típico, una vaca, ya sabes. Y entonces la dije, mira, Raquel, añade unos piornos en flor, que este mural tiene que colaborar dentro de la ruta de los murales. Y entonces fuimos el primero que tuvimos el mural, porque solo tuvimos que añadirle al mural que ya estábamos pintando los piornos. Y la verdad es que es muy bonito. Y además hecho por una vecina del pueblo.
Ah, vale. Yo digo, como ha habido algunas de estas artistas... Como
sí,
Pasanga,
sí, claro. Yo dije, efectivamente, que nosotros, si querían venir a pintar, yo les proporcionaba todas las paredes que quisieran, ¿sabes? Pero realmente había que dar la posibilidad a otros pueblos que no tenían mural. Nosotros ya teníamos un mural en marcha. Ya te digo que lo hacía una vecina del pueblo todavía, pues como que más de casa.
Bueno, pues no sé si Ana tiene algo más o si no nos vamos a ir despidiendo, lo que queráis, Ana.
Pues tengo por aquí a unos figurantes de la historia de la radio.
A ver.
Espera.
Sí.
¿De la película?
Es verdad, vamos a ver, en este pueblo...
La película de historias de la radio.
Sí.
Se hizo en este pueblo, nosotros éramos unos niños. Yo recuerdo cuando... tocaba el aguacil para para
sí, que hacían como la cancioncilla
de la Eulalia, que estaba enferma en Suecia, y iba tocándolo para que el pueblo colaborara con que por la película, y de niños con 7 u 8 años, estas cañas adelante, llenas de nieve, andábamos detrás de del aguacil. Por cierto, que nos daban un duro a cada chaval por participar y todas estas cosas.
¿Y cómo hicieron la, o sea, cómo hicieron la película? ¿Hubo un set?
Historias de la radio.
No había nacido.
Es una película que tuvo mucho éxito.
Claro, claro, por eso, que cómo la hicieron en plan con los set y todo eso.
Estaba en Madrid, vino a Navarredonda. Navarredonda no quiso participar, vino a este pueblo y a todo el pueblo pues, colaboraba pagando. Cobrando, sí. Te daban a los de 18 años a lo mejor 5 euros, a los niños 1 euro. Y todas estas cosas.
5 euros.
Pesetas,
bueno,
pesetas.
Bueno, estoy hablando, pues ya, ahora ya se nos está atraviesando euros. Pero era la peseta, era todo en la peseta. Y recuerdo pues salir aquí un plano de toda la gente del pueblo pues con sombreros de otras clases que no tenemos ahora, con unos chalequillos, unos pobres padres nuestros que parecía que eran del tercer mundo entonces o ahora parecían del tercer mundo, los pantalones remendados, a lo mejor tenía unos nuevos de unos viejos de mi hermano, y así fuimos pasando la vida.
Y o sea, la película tardó muchos días en rodarse, ¿o no?
Pues no lo sé,
una semana,
sí, por ahí una semana, fue por Semana Santa o por ahí. Y yo recuerdo una frase de mi madre, que entonces no se podía comer carne el día de Viernes Santo, y claro, vino a dar la comida del parador de Gredos a un autocar de artistas que estaban aquí entonces. Y uno de los artistas me venía cara de hambre y me dio una salchicha y me la comí. Y cuando llegué a mi casa, mi madre me echó una bronca porque había comido carne el día de Jueves Santo.
Qué bueno, qué bueno. Pues, alcaldesa, vamos a despedirnos, pero no sé si quieres añadir algo más que se te quede en el tintero, que se nos ha olvidado contar.
No, si queréis ver la Erguijuela, estáis todos invitados, y por favor, venid, que este pueblo es precioso, que acoge a todo el mundo, y por cierto, os recomiendo ver Historias de la Radio, es verdad
que... A ver con otros ojos.
Vais a ver cómo era este pueblo antes, como ha dicho Valeriano, estaban las... Yo la he visto, estaba la plaza sin asfaltar, claro, y entonces había nieve, todo estaba lleno de barro, era pues como era la vida entonces, y veréis cómo ha cambiado este pueblo para bien, y además las vistas que tenemos son incomparables, imaginaros a esta altura.
Ya ves. Pilar, diputada, ¿algo más que quieras añadir?
Bueno, pues que ha sido un placer compartir esta tarde con todos los... ¿No has dicho cómo se llaman los vecinos de la Erguijuela?
Mojinos.
Bueno, pues ha sido un placer compartir esta tarde con los mojinos y con los que han venido de otros pueblos, que algunos de Horcajo les conozco, y a los que no conozco, pues también un placer compartir la tarde con vosotros y con Almudena como alcaldesa. Porque bueno, yo como diputada provincial recién estrenada, pues estoy ahora aprendiendo y conociendo la función de diputada, y bueno, pues espero que saber representar a todos los pueblos de esta comarca como vosotros os merecéis.
Pues que así sea. Almudena, dime.
Yo me gustaría dar las gracias a todos los vecinos que han acudido...
Sí,
aquí, y a los de Horcajo que también han venido, San Martín de la Vega, Hoyos del Espino, no sé si hay algún pueblo más. ¿Sois de Nueva Sequilla? Ah, Horcajo. Bueno, y a todos los vecinos, y muchas gracias a vosotros, gracias a Pilar por acompañarme, y de verdad, gracias a vosotros.
A ti, alcaldesa, muchísimas gracias. Almudena Casillas, la alcaldesa de la Erguijuela, Pilar Araoz, la diputada de la zona, Y muchas gracias a todos los mojinos, en especial pues a Marcos, a Vicente, a Valeriano, a Juan, a Aurora, a Marcos, a Alfonso, a todos los que han hablado, a los figurantes de la historia de la radio, y también a mi compañera Ana María Blanco, que ha estado con el inalámbrico. Todo ha sido posible gracias a Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido. Un saludo de Rodrigo San Pedro, ha sido un placer, y volvemos ya el año que viene con más pueblos. Muchísimas gracias.
Oye, no os vayáis, escuchadme un momento.